a los que por ignorancia o mala fe dudan del compromiso de las generaciones que hoy asumimos nuevas responsabilidades en el Estado cubano, tenemos el deber de decirles con claridad que la revolución sigue y seguirá viva, con sentido del momento histórico, cambiando todo lo que deba ser cambiado.
Son palabras de Miguel Díaz-Canel en su nombramiento como nuevo presidente de Cuba el pasado 19 de abril.
Cuba Información.
Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información. En nuestra tertulia de hoy hablaremos de la elección del nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y de muchos otros temas. Comenzamos Cuba Información Radio. Un verdadero acontecimiento histórico en Cuba, el nombramiento, la elección del nuevo presidente de los consejos de Estado y de ministros, Miguel Díaz-Canel. Por primera vez en muchos años, en varias décadas, el presidente del país, el líder político de Cuba, no tiene el apellido Castro. Los medios de comunicación nos presentan este acontecimiento, sin duda relevante, como una especie de transición, entre comillas, o incluso como el comienzo de un proceso de cambio que desembocaría en el fin de la Revolución Cubana, incluso una transición al capitalismo. Así es como presentan esta elección democrática en Cuba de un nuevo presidente, o como insinúan desde los grandes medios de comunicación que pudiera ser este camino hacia otro escenario político en Cuba. Pero parece que la realidad es bien distinta. Estamos hablando de una persona, Miguel Díaz-Canel, formada en el seno de la Revolución, con muchos años de formación política, con varios cargos dentro del Partido Comunista de Cuba en las provincias, tanto en Villa Clara como en Holguín, después en el cargo de ministro de Educación Superior y finalmente varios años como vicepresidente primero del país. Se preveía que fuera Miguel Díaz-Canel quien ocupara ahora la presidencia de Cuba y finalmente se ha cumplido. Vamos a hablar sobre tratamiento mediático, sobre qué pasa en Cuba, sobre qué va a pasar en Cuba y qué es lo que dicen los medios de comunicación. Buenas noches, Ivana.
Buenas noches, José. Sí, yo creo que hay dos frases que resumen bastante bien la propia postura de Díaz-Canel cuando asume la presidencia, y de alguna manera también va a marcar el actuar político de Cuba en este nuevo periodo, ¿no? Por una parte, cuando dice que la revolución cubana sigue de verde olivo, dispuesta a todos los combates, a lo que luego más adelante también dentro de su discurso en la toma de posesión comenta: siempre estaremos dispuestos a dialogar y a cooperar con quienes a su vez lo estén desde el respeto y el trato entre iguales, ¿no? Yo creo que eso fija de alguna manera la propia postura que tienen, ¿no? Es decir, de firmeza y de respeto de su propia soberanía, ¿no? Sobre todo en un contexto internacional como el que hemos estado viendo en este último año, de mucha inestabilidad, sobre todo con las relaciones con Estados Unidos. Y eso de alguna manera fija esa línea de continuidad en el plano exterior, que es muy, muy importante de remarcar, ¿no? Y por otro lado también una continuidad política dentro de Cuba en cuanto a todos los progresos que hay que llevar adelante y cómo los van a implementar, ¿no? Desde luego siempre con el apoyo del pueblo, que es una de las cosas que remarcó él en su discurso cuando dice: yo no vengo aquí a prometer nada, sino que vengo aquí a seguir luchando y a seguir estando en la línea que el propio pueblo vaya dictando, ¿no? Por otro lado, luego está también la propia lectura que se hace desde el exterior, desde los medios de comunicación, en donde uno de los pilares claves va a ser el hablar de que se van a dar cambios en referencia al periodo previo cuando estaba tanto Fidel Castro como Raúl, ¿no? De ahí, cuando Díaz-Canel dice que no tienen por qué estar los guerrilleros para que la revolución siga avanzando, está marcando cuál va a ser esa continuidad política, ¿no? De todas formas, sí que es verdad que los medios de comunicación van a tratar de decir, sobre todo porque una de las principales tareas que va a desarrollar Díaz-Canel es el de sacar adelante todas las transformaciones económicas, el modelo de actualización de la economía cubana, ¿no? Y eso es uno de los puntos que por los que van a tratar de empezar a decir que hay rupturas, que hay cambios, que en realidad lo único que son es una transformación de los propios elementos que se están desarrollando en la economía cubana, ¿no?
Ayer aquí en este mismo estudio hablábamos con el embajador de Cuba en Madrid y remarcaba que hay, además de continuidad, que hay también un proceso de no retorno, uh-huh, en el sentido de que las transformaciones económicas hacia la inclusión de determinados elementos de mercado, que el cuentapropismo y el cooperativismo tengan un sentido y un espacio dentro de la economía cubana, es decir, todo eso, no hay una marcha atrás. Uh-huh. Es cierto que ha habido un congelamiento en los últimos meses de las licencias por cuenta propia, pero que en algún momento cercano todo eso se resolverá. Es decir, que Miguel Díaz-Canel no representa ni una marcha atrás en el proceso, ni tampoco un proceso mucho más acelerado hacia la inclusión, qué sé yo, de elementos más de mercado, más al estilo chino o vietnamita, ¿no? Sino que parece que Díaz-Canel representa sencillamente la continuidad, eso sí, con un protagonismo mayor de una generación nueva, de personas mucho más jóvenes, de muchas más mujeres, tanto dentro del gobierno como en el propio Parlamento. Bueno, pues seguimos conversando y analizando el escenario político de Cuba, también con nuestro compañero y analista Carlos Fiallos. Buenas noches.
Bueno, realmente creo que el aspecto clave de este recambio generacional es precisamente es el de una nueva generación. No es una generación cercana, es la parte de la generación que ya nació con la revolución, pero yo creo que eso sí, al interior de Cuba y al exterior de Cuba, genera un montón de expectativas, ¿no? Veíamos alguna encuesta que hace, me parece que Cuba Debate, a varios artistas y todo eso, y realmente ves que a nivel de la misma sociedad sí que hay un abanico realmente amplio de expectativas, ¿no? Yo creo que eso no es de extrañar, más allá de que estimamos que todas estas posibilidades de cambio van a ser dentro de la revolución, como siempre se ha hecho en Cuba, ¿no? Y no debe extrañarnos, porque hay que recordar que, a pesar de lo que permanentemente nos dicen los medios de comunicación, Cuba, desde prácticamente sus inicios, desde los primeros 5 años, de los primeros 10 años de la revolución, empezó marcando en unas ocasiones tímidas diferencias, en otras ocasiones diferencias muy marcadas con lo que era el comunismo estándar, ¿no?, de la Unión Soviética. Entonces yo creo que precisamente todo el ejercicio de Cuba después de la caída del muro de Berlín y todo eso ha sido precisamente ese reinventar, ese generar nuevas expectativas, pues tenemos la esperanza de que esto continuará así, ¿no? Yo me imagino que también de alguna manera la dirección más colegiada se impondrá un poquito. No tendrá, en el caso de Fidel, obviamente, un líder de esa magnitud, ¿no? Y después, con el caso de Raúl Castro, también era lógico que de alguna manera ellos sean los que conducen las riendas, por decirlo de una manera, ¿no? Pero hay que decir también que el Consejo de Estado que se renovó es un consejo que la mitad de sus participantes son mujeres, y también algo que resaltaba Díaz-Canel era que quien ve la asamblea que está reunida en ese momento realmente va a ver un crisol de toda la realidad humana de mujeres, de hombres, de razas, que de edades, inclusive tanto personas de la tercera edad como jóvenes que componen la sociedad cubana.
Sí, yo creo que sí, que es un reflejo bastante fiel de la sociedad cubana el Parlamento cubano. Además, yo creo, como casi ningún otro parlamento en el mundo, en el asunto de la paridad entre hombres y mujeres, pues ha sorprendido que se pase de la casi paridad del 48,9% de presencia de diputadas a el 53%, siendo ahora Cuba el segundo país del mundo, después de Ruanda, si no me equivoco, en este índice, ¿no? El tercer país es Bolivia y no me acuerdo quiénes van después, pero estamos hablando de que Estados Unidos es como el 100 y pico, o sea, que y eso que en Estados Unidos hubo una resolución, una sentencia del Tribunal Supremo que obligó a aumentar los porcentajes en cuanto a presencia de mujeres en el Congreso. Uh-huh. Corregir errores, sacar experiencias, evitar improvisaciones. e incumplimientos que irritan a la población y siembran pesimismo y desaliento, alejándonos de nuestras metas en el tiempo. Es una de las frases que decía en el discurso de Díaz-Canel. Como decía Ivana, no venimos a prometer nada porque realmente no es nuestro papel. Pero indudablemente el escenario económico pues vuelve a ser complicado. Estamos hablando también de que la situación en Venezuela pues sigue en una crisis fuerte económica que afecta sin duda a Cuba.
Sí, además se trata de un contexto en el que por una parte va a estar en el foco mediático internacional, es decir, porque se trata de algo que había generado muchísimas expectativas en todos los medios de comunicación a nivel internacional, y por otra parte además se encuentra inmerso en un contexto de la región muy, muy inestable también, ¿no? Es decir, la situación en Venezuela es compleja, la situación de los demás actores dentro de América Latina también ha cambiado mucho, con un presidente en Estados Unidos que quieras, te guste o no, quieras obviarlo o no, tiene una serie de políticas completamente arbitrarias. Es decir, todo ese tipo de cuestiones dentro de un proceso de transformación interno en referencia a esto en el plano económico y social va a generar muchísimas expectativas, y sobre todo también el que todo esto es un proceso que se acompaña. Es decir, no se trata de gobernar a decreto, se trata de un proceso de acompañamiento en el que todo el pueblo se ha inmerso, ¿no? Y eso desde luego genera muchísimas expectativas por una parte y también responsabilidades, como todas las expectativas, ¿no? Y en esa línea es donde asume el gobierno de Díaz-Canel, con toda una carga además simbólica muy fuerte. Es decir, a él se le va a mirar con lupa también por quienes le han precedido, ¿no? Y eso es algo que él tiene muy claro, y desde luego en su discurso y también en otras comparecencias previas que ha tenido, siempre lo ha honrado, ¿no? Y quiero decir que también creo que desde fuera o desde las demás personas que vayan a contemplar cuáles son las medidas y cómo son los primeros tiempos de su presidencia, nunca se pueden hacer comparaciones, ¿no? Que ya se hicieron entre Raúl y Fidel un montón, pero en este caso van a ser más aún, porque no se trata de la generación que hizo la revolución de alguna manera, aunque desde luego ese es un término completamente equívoco, ¿no?
Si volvemos a los medios de comunicación, la palabra transición ha figurado, ha aparecido en muchísimos de los titulares de la gran prensa internacional, de la prensa española, latinoamericana, norteamericana, etcétera. Aunque yo creo que en tono un tanto de ansiedad y de decepción, ¿no? Porque realmente yo creo que, como en todos estos acontecimientos que vienen, siempre hay una serie de augurios de qué es lo que va a pasar, luego no pasa absolutamente nada. En Cuba ha habido un proceso institucionalizado y sin ningún tipo de sorpresas, y los medios al final asumen esto como una especie de decepción colectiva, ¿no? ¿Tú cómo has visto los titulares de los medios estos días?
Yo creo que es parte del manual, digamos, ¿no?, de la manipulación mediática. Generar a través de los mismos medios una expectativa que no necesariamente ni es la del mundo, ni es la de la sociedad, ni de la opinión pública, nada más que construir la opinión pública, combinar, pues siempre mezclar la opinión publicada, hacerla pasar por opinión pública, y cuando estas cosas no se dan, como ha pasado muchas veces, precisamente generar ese clima de incertidumbre o de que algo que todo el mundo lo pedía no se ha visto, ¿no? Yo quisiera terminar señalando que en la parte del discurso de Díaz-Canel hace referencia a que hace un tiempo Raúl Castro estuvo en la misma situación que él, y menciona un poco todas las actividades que tuvo que hacer, y dentro de esa menciona a los 5 héroes cubanos. La traigo porque cuando Raúl asume la libertad, cuando asume la presidencia, la libertad de los 5 héroes cubanos era algo imposible, ¿no? No se hubiese dado nunca, ¿no? Y yo, por ejemplo, era de las personas que juraría que no iba a pasar. Sin embargo, entre otros de sus muchos éxitos, tuvo la libertad de estos 5 héroes cubanos. Yo aspiro a que también en esta mala época que tenemos en Latinoamérica, también pueda Díaz-Canel, con todo el movimiento progresista de Latinoamérica y del mundo, también generar ese cambio ahora que son unas horas tan oscuras aparentemente en Latinoamérica. Inclusive Correa ha hablado de que la Operación Cóndor está nuevamente en Latinoamérica de otra manera.
Se cumple el 45 aniversario de un grupo que representó los inicios en la fusión de ritmos afrocubanos en la línea del Latin Jazz cubano, Irakere, legendaria formación capitaneada durante años por el gran Chucho Valdés. Hoy recordaremos algunos de los temas de Irakere. Escuchamos a Guanile Bonco.
Cuba Información.
La coalición de poder económico, mediático y judicial de Brasil ha condenado a prisión al expresidente Luis Inácio Lula da Silva por un delito no demostrado. Gracias a la figura jurídica de la delación a cambio de beneficios procesales, el dueño de la constructora OAS confesó la entrega de un apartamento a Lula en calidad de soborno, pero en la propiedad no figura su nombre, tampoco en el certificado de compraventa, no hay una sola prueba en su contra. El objetivo de la coalición de poder es evidente. Lula es el candidato favorito en las encuestas electorales. Es la opción de izquierda que puede paralizar y revertir el giro neoliberal de Brasil tras el golpe de Estado que derrocó a la presidenta Dilma Rousseff. Igual que en Venezuela, en las calles de Brasil vemos dos países: el de las clases medias urbanas, seguidistas de las élites que controlan los medios, la minería o la agroindustria, y el de millones de personas que salieron de la miseria y el hambre con los gobiernos de Lula, a las que se suman los principales sindicatos y movimientos sociales, como el de los trabajadores rurales sin tierra. En este conflicto de clases, los medios siguen jugando un papel político decisivo, siendo la Red o Globo el principal ariete de propaganda contra Lula. En Venezuela y Brasil habrá este año procesos electorales cruciales, y las oligarquías y la Casa Blanca han puesto toda la carne en el asador para evitar una fotografía para nada improbable: la de Nicolás Maduro y Lula da Silva presidiendo dos de los más importantes países de América Latina. Con Lula ahora condenado, esto parece más difícil, pero teniendo en cuenta las enormes movilizaciones de apoyo y su creciente popularidad, ¿de verdad es un escenario imposible?
Es justo hacer un balance o al menos recordar algunos de los hitos más importantes en las últimas dos legislaturas en Cuba, en las que Raúl Castro asumió hace ya unos años la presidencia del país. En estos años se han producido acontecimientos, procesos, fenómenos sin duda históricos, importantes para la revolución cubana y para la sociedad cubana. No solamente todo el proceso de transformaciones económicas, todavía incipiente, todavía le quedan muchos años. Algunos dicen que todavía el proceso de aplicación de los lineamientos de la política económica y social va allá por casi por el 30%, es decir, faltaría todavía mucho por transformar en la economía cubana. Pero también se han dado muchos otros acontecimientos impulsados, procesos impulsados por el propio Raúl Castro, por su impronta, por su personalidad. Estamos hablando del proceso de paz de Colombia. Estamos hablando del proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos en la época o en la administración de Obama, la liberación de los 5 héroes cubanos, de los 3 que faltaban. Es decir, son elementos que tienen mucho que ver con la gestión, con la forma de trabajar, con la forma de hacer política de Raúl Castro. Vamos a seguir hablando sobre el momento de Cuba, sobre Díaz-Canel, sobre la figura de Raúl Castro. Buenas noches.
Sí, desde luego proviene de una última década, por decirlo, por ceñirlo en un periodo llena de muchísimos acontecimientos que han marcado hitos importantísimos, ¿no? Yo de hecho sumaría la gran presencia cubana en la lucha contra el ébola en África, ¿no? Quiero decir, en el plano internacional fue uno de los elementos que más cuota mediática positiva le puede haber dado a Cuba, ¿no? Porque siempre, o sea, era innegable, así como en cualquiera de los otros acontecimientos siempre hay un flechazo político de alguna manera. Aquí no podían decir nada, sencillamente. Bueno, sí, podían decir que eran médicos que escapaban y demás, pero es que ya era insostenible, ¿no? Es decir, todo eso ha colocado a Cuba en un plano internacional que no deja indiferente a nadie, ¿no? Y eso es una de las cosas que desde luego va a mantener Díaz-Canel, es decir, sobre todo en los primeros años por la gran expectativa que puede generar, pero eso tiene una contrapartida que es el estar examinado con lupa a todo momento, ¿no? Y lo peor inclusive que no solamente va a ser por parte de los medios de comunicación abiertamente contrarios a la Revolución Cubana, sino también por parte de muchos medios de izquierda, ¿no? Que lo que van a ver es bueno, tratar de alguna manera de examinar, ¿no? Cuando en realidad creo que no es esa la labor que se le ha de ascribir desde su papel externo, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que también es algo que tiene interiorizada la propia Revolución Cubana, sus dirigentes y Díaz-Canel, ¿no? Es decir, es algo que dejó claro desde su discurso y es una persona además que no llega a la política de un día para el otro. Es decir, tú comentabas anteriormente que tiene un gran recorrido, es decir, tiene mucho callo en la esfera pública cubana y en la esfera internacional y desde luego ha estado codo con codo con los que hicieron la revolución, es decir, en el plano de tomar las armas, y han llevado luego todo el proceso político, ¿no? Es decir, viene de todo un bagaje político muy importante. Y desde ese punto yo creo que, a pesar de que el contexto regional es muy complejo, a nivel internacional también es complicado, porque al final las relaciones con Europa que puede tener, sobre todo desde el punto de vista económico, que es una de las cosas que más le interesa a Cuba en este momento específico, están muy en el aire en relación a lo que diga Estados Unidos, porque sabemos que Europa siempre va a hacer lo que Estados Unidos le diga o le permita en relaciones con el bloqueo, ¿no?, que sigue estando. Entonces, quiero decir, el papel que va a desarrollar Cuba a nivel internacional es muy importante, y eso es lo que tiene que de alguna manera manejar el timonel en este caso Díaz-Canel, ¿no? Uh-huh.
Díaz-Canel, que pertenece a una generación de jóvenes líderes cubanos, una generación en la que había expectativas por parte de algunas de estas figuras políticas, que hace unos años estas expectativas se truncaron. Hubo varios casos, bueno, pues relacionados tanto con corrupción o con otra serie de actitudes personales y políticas que recibieron o bien sanciones o bien tuvieron otro tratamiento, pero finalmente esas personas desaparecieron desgraciadamente de la primera línea política cuando prometían, ¿no? Estamos hablando del caso de Carlos Laje, de Felipe Pérez Roque, anteriormente de Roberto Robaina, y otra serie de líderes jóvenes, líderes políticos. Parece que, como decía Raúl Castro, bueno, la formación, la preparación que ha tenido durante muchos años Miguel Díaz-Canel no fue precipitada, como él decía de manera autocrítica, sí lo fue con algunos de estos otros dirigentes. Bueno, pues seguimos repasando la actualidad de Cuba con nuestro compañero y analista Carlos Fleyos.
Bueno, decía hace un momento que una de las cosas que se han publicado, por ejemplo, es una breve entrevista en la que preguntan a algunas personas la diferencia que existe entre Raúl Castro y Díaz-Canel. De cuatro entrevistas, pues dos dicen que es continuidad, es decir, un poco lo que pensamos, realmente no es una diferencia que se va a marcar. Y bueno, dos sí dicen que, obviamente, lo obvio, ¿no?, que la diferencia es del hecho de que no sea uno de los que estuvieron en la montaña, en los que hicieron la revolución, ¿no? Y luego ya se plantea cuáles son las urgencias, y por ejemplo Silvio Rodríguez plantea que la urgencia es conectar con el pueblo. Y yo creo que esta es una de las urgencias, no sé si desde el punto de vista político, más importantes, y que de alguna manera también van a medir toda la impronta que pueda dejar. Díaz-Canel está en la situación en la que está cualquier persona que llega por primera vez a este sitio tan, tan especial, ¿no? Entonces habrá que ver qué es lo que puede hacer. Y ese qué puede hacer tiene que ver con cosas muy determinadas, ¿no? Otra de las cosas que siempre salen, por ejemplo, es el asunto de la economía cubana. Yo creo que para nadie es un secreto que la economía cubana, la economía en todos los países de corte progresista y la economía a nivel mundial es la piedra de toque de las administraciones políticas, ¿no? Entonces habrá que ver qué logra hacer en este contexto que es cada vez más complicado, con un presidente norteamericano que está intentando reposicionar a su país, que está intentando enarbolar nuevamente las alas del proteccionismo en Estados Unidos, que está más agresivo que nunca, que encima de eso es completamente no previsible con lo que pueda hacer, ¿no? Entonces, en este sentido va a tener un importante trabajo. Y creo que también la otra situación por la que se le va a medir ya es en la política internacional, por poder mantener el sentido antiimperialista de la Revolución Cubana, que hay que recordar que no es un sentido por sí. O sea, la Revolución Cubana no es antiimperialista porque lo quiere. Es antiimperialista porque, lamentablemente, la posición antiimperialista en este momento es la posición que, en alguna manera, no solamente habla de justicia social o de libertad o de verdadera democracia, sino que habla de que es la única posición que permite salvar al mundo de su propia destrucción. Con Trump ya vemos que el reloj nuclear, este relojito que se han inventado para avisar cuán cerca puede estar el estallido de una guerra mundial, se está acelerando, ¿no? Y el cambio climático, que es la otra situación que puede acabar con la especie, sabemos que Trump ha salido del convenio este de París. Entonces la posición antiimperialista que pueda asumir Díaz-Canel y Cuba, que quiera o no se ha ganado ese puesto de referente antiimperialista, va a determinar también la impronta que él puede dejar.
Bueno, ahí en el primero de mayo, cercano ya, vamos a ver a los dos dirigentes, es decir, vamos a ver al primer secretario del Partido Comunista de Cuba hasta el año 2021, que es Raúl Castro, y vamos a ver al presidente del Consejo de Estado, porque, bueno, va a ser también del Consejo de Ministros, pero el Consejo de Ministros todavía no se ha formado, va a ser elegido dentro de un mes, ha habido un aplazamiento. Vamos a ver a los dos, a Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro. Es una fotografía un tanto novedosa, no sé si extraña, pero bueno, novedosa. Entiendo que la prensa internacional va a tener cierta curiosidad, aunque yo creo que el estado un poco de ansiedad ha sido calmado, ¿no? Yo creo que ya no se esperan muchas sorpresas. Lo que sí es cierto es que, dependiendo de esa coyuntura regional e internacional, pues Cuba no puede, en Cuba no pueden seguir tranquilos. Quiero decir, la tranquilidad siempre es un tanto ficticia, ¿no? Porque en cualquier momento puede haber un acontecimiento que desencadene otros acontecimientos. Muchas personas dicen que Donald Trump, Marco Rubio y la propia Agencia de Inteligencia de Estados Unidos está preparando, por ejemplo, una crisis migratoria en Cuba, ¿no? A partir de la negación de las visas, etcétera. Es decir, que los acontecimientos pueden, a veces nos pueden sorprender. ¿Tú cómo lo ves,
sí,
Iván?
Yo creo que desde ese punto hay como dos cuestiones, ¿no? Desde un punto, esa fotografía entre Raúl Castro y Díaz-Canel va a callar más algunas bocas, ¿no? Que de alguna manera es lo que comentas, ¿no? Se han apaciguado las aguas de los medios internacionales, pensando que iba a haber un... Es lo que comentábamos en otras ocasiones, ¿no? Que buscaban en Díaz-Canel el Gorbachov cubano, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, esa fotografía va a callar muchísimas bocas, pero no hay que olvidar también que el principal punto de ataque hoy en día, sobre todo en América Latina, lo estamos viendo muy bien, es el ataque mediático y la conformación de determinadas guerras de estas que estamos viendo en Venezuela o las que estamos viendo en Nicaragua, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Es decir, una manipulación que empieza por ese tipo de elementos de la sociedad civil, como se le suele llamar, ¿no? Desde ese punto de vista, en Cuba no lo van a dejar de hacer. De hecho, el dinero que se invertía en la llamada disidencia cubana se ha incrementado con la administración de Trump. Y desde ahí se va a seguir haciendo hincapié en este punto, ¿no? Uh-huh. Y por eso uno de los grandes retos es, y creo que lo han diagnosticado desde la propia política cubana, es el que se trata de una continuidad en el plano político, ¿no? Es decir, el que no estén los guerrilleros o esa generación histórica no significa que ahora las nuevas generaciones vayan a romper con todo lo que se haya hecho o que se van a hacer unas transformaciones aceleradas o más aceleradas de las que el pueblo puede asumir, ¿no? Porque la aceleración o no aceleración, eso depende de lo que dicte la sociedad en su conjunto, ¿no? Y desde ese punto de vista, yo creo que es muy, muy importante esa fotografía en primer lugar, y en otro término, es decir, que Raúl deja de ser el secretario del partido en el 2021, ¿no? Es decir, esas dos personas dentro de dos cargos muy importantes dentro del país muestran una relación política muy, muy estrecha, y desde ese punto de vista van a marcar de alguna manera el actuar político de Cuba en el plano internacional y el plano interno, ¿no? Por lo tanto, aunque los titulares sigan diciendo un montón de cuestiones que son los que a ellos les interesa publicar, no deja de ser un afianzamiento de la política interna cubana muy, muy fuerte.
Uh-huh. ¿Algo que añadir?
Yo coincido totalmente con lo que manifiestas, Ivana, tú, porque si es que vemos sin el apasionamiento con el que se ven las cosas sobre Cuba, vamos a ver que realmente es un Estado súper estructurado, que va caminando, que tiene sus relevos en sus formas muy normales. Es decir, la actitud que, por ejemplo, aquí los partidos de derecha suelen dar, ¿no? El miedo que meten contra la irrupción del populismo de Podemos o de Izquierda Unida, es ese de la inestabilidad y todo eso, ¿no? Si aplicásemos ese discurso, pues podríamos ver que efectivamente en Cuba, a pesar de toda la guerra que enfrenta, ha podido dar esa estabilidad en la política y todo eso. Importante lo que tú dices, no descuidarnos, porque como lo están haciendo ahora en Nicaragua, en cualquier momento pueden intentar hacer una revolución de colores en Cuba. Por suerte, esa misma institucionalidad que existe en Cuba, que se evidencia en este paso tan, en este traspaso tan, tan normalizado, creemos que puede ser una garantía de que no suceda, no tenga éxito una de estas estrategias.
En junio de 2016, el gobierno de Cuba anunciaba medidas para enfrentar la reducción significativa de petróleo venezolano en la isla. La prensa internacional anunciaba una vez más el regreso a los apagones masivos y a las durísimas condiciones del período especial. El Estado cubano optó por proteger los rubros de mayor impacto en la población, el combustible, los alimentos básicos y los servicios universales, y por hacer frente a los compromisos de deuda externa que meses antes había pactado con el Club de París tras una extraordinaria reducción de su monto. Es cierto que hubo restricciones y que la economía tuvo una ligera recesión ese año, pero no colapsó, como anticipaban los medios. Recordemos que en aquel escenario, el gobierno de Obama, mientras dialogaba con La Habana, lanzaba una escalada sin precedentes en su hostilidad hacia Venezuela e incrementaba su acoso financiero. Aquella estrategia doble era desechada más tarde por Donald Trump, que ha ido regresando a la tradicional política unívoca contra ambos procesos. Cuba acaba de culminar un proceso electoral con una participación del 86% de la población, del que saldrá un nuevo parlamento y un nuevo gobierno, liderados por una nueva generación. Venezuela ha recuperado la paz interna y el 20 de mayo el pueblo votará en las elecciones presidenciales. Con enormes dificultades, Venezuela y Cuba siguen en pie, enfrentando estrategias dobles o ataques directos y, sobre todo, desafiando a agoreros catastrofistas de los aparatos de propaganda mediática.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
dos titulares sobre América Latina que nos acercan a un escenario convulso, también de recuperación, de revitalización de la derecha en el continente. Por un lado, una serie de países, exactamente 6 de los 12 países sudamericanos que conforman la UNASUR, han anunciado una especie de retirada táctica o provisional de la UNASUR, precisamente los países que tienen gobiernos de derechas: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, cuando precisamente Bolivia, que representa desde luego el otro polo de la política, está presidiendo la Unión de Naciones Sudamericanas, un proyecto de integración sin duda de corte claramente progresista, impulsado en su momento por Hugo Chávez y otros líderes. Segundo titular, bueno, o segunda noticia o segundo acontecimiento en estos últimos días: las protestas en Nicaragua, con un tufo muy claro de la USAID, de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, de las revoluciones de colores y de todo lo que ha pasado o lo que pasó en Ucrania con el Maidán, en Venezuela y en tantos países donde hay gobiernos que le incomodan al gran poder imperial. Y parece que el NICA Act, es decir, esa ley que tratan de impulsar desde los sectores ultrarreaccionarios en Estados Unidos para sancionar a Nicaragua, pues pudiera tener ahora elementos para poderlo justificar ante el Congreso y el Senado. Buenas noches, Ivana.
Buenas noches, José. Sí, desde luego se tratan cualquiera de los dos titulares, por llamarlos de alguna manera, de romper con todo un proceso que se había iniciado en América Latina ya hace varios años, ¿no? Tanto en el caso de UNASUR como en el de Nicaragua, pero bueno, quizás en el de UNASUR por todo lo que engloba, ¿no? Es decir, dentro de los pequeños cambios que han habido de los diferentes países de América Latina, de los 6 que se han ido, han tenido cambios bruscos en el caso de cambios muy bruscos, quiero decir, en muy corto tiempo de color político dentro de los gobiernos. El último de ellos, el caso de Paraguay, que ya venía de un golpe de estado, pero quiero decir, ahora es mucho peor porque ahora han sido las urnas las que han votado al hijo de uno de los guardias de Stroessner. Quiero decir, es horrible, ¿no? Pero más allá de estos pequeños acontecimientos en toda América Latina, el desligarse de uno de los grandes focos de la integración latinoamericana, como era la UNASUR, representa uno de los quiebres más grandes, ¿no? Y trastoca de alguna manera los ideales que se habían tratado de llevar a cabo desde las diferentes administraciones, que con diferencias, porque tampoco se trataban de una izquierda homogénea dentro de esos países que la componían, pero sí que trataban de llegar a unos acuerdos mínimos para llevar adelante ese bloque, ¿no?, que se quería construir dentro de América del Sur en este caso. Quedan otros 6 países ahí, pero bueno, está trastocada la estabilidad, y se van justamente además los países más grandes de la región, con un potencial tanto económico como social y cultural muy, muy, muy grande, ¿no? Y por otra parte, el caso de Nicaragua, donde estamos viendo la misma táctica que ya hemos visto muchas veces, que en el caso de Venezuela sigue fracasando, esperemos que Nicaragua también, pero es verdad que el contexto es completamente diferente, es un país mucho más pequeño, y van a atacar como lo han hecho en tantas otras ocasiones anteriores, ¿no? Y además creo que otra de las cuestiones más importantes es que no solamente es un ataque desde el extranjero, es decir, no se le puede culpar enteramente a Estados Unidos lo que está desarrollándose, porque no se podría llevar a cabo si no hubiera una élite local muy fuerte, ¿no? Y una élite local que además está siendo apoyada por esas clases medias universitarias, porque la verdad es que es muy, muy triste, pero se apoyan en ciertos sectores claves y estratégicos dentro de las sociedades, que son las que están respaldando todo este tipo de acontecimientos. Es decir, estamos hablando de secuestros de académicos, universitarios también, estamos hablando de grandes destrozos de obras públicas, es decir, todo este tipo de cuestiones que generan una gran inestabilidad en el país, ¿no? Y un país que justamente estaba tratando de salir adelante con todos los impedimentos normales que tiene un país pequeño y con un montón de otras situaciones, ¿no?, geográficas.
Realmente llama la atención un país donde el gobierno actual tuvo hace muy poco un 70% de voto, o sea, es decir, una aplastante victoria por parte de Ortega y del actual gobierno del Frente Sandinista, donde se está aplicando la misma receta, exactamente la misma receta, con violencia en las calles, con protagonismo de ciertos sectores universitarios, sobre todo en universidades privadas, con la aparición, por ejemplo, de francotiradores. Mm. Es decir, estamos hablando de la imagen calcada de lo que ha ocurrido en Venezuela, de lo que ocurrió en Ucrania, al margen de si existieron condiciones objetivas, es decir, para las protestas. Recordemos que el gobierno anuncia, ni siquiera aprueba, sino anuncia que se iban a incrementar los aportes tanto de trabajadores como de empresarios a la seguridad social, incluso que iba a haber un tributo especial sobre las pensiones del 5%, es decir, bueno, pudiera ser medidas criticables, determinados sectores que pudieran estar en contra, pero el estallido social o el estallido focal que pudo haber en cuanto a la violencia no parece que tenga mucho que ver con, digamos, la gravedad de la medida. Todo parece indicar que durante cierto tiempo se han ido preparando desde los laboratorios de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, sobre todo, estas situaciones. Además, recordemos que está esa ley, el NICA Act, por el que Estados Unidos sancionaría y cortaría toda posibilidad de apoyo financiero a Nicaragua. Buenas noches, Carlos.
Bueno, esto es el manual de Jean Sarr, el de las revoluciones de colores. Claro, con cosas súper sospechosas. El video, yo me he enterado de lo que estaba pasando en Nicaragua, porque andaba un poco perdido en los asuntos, porque alguien me dice, ¿has visto el video del periodista que se muere en directo en Nicaragua? Te echa un poco para atrás, ves el video y te das cuenta que es una persona que no está en una manifestación demasiado grande, más bien es vandalismo juvenil contra un edificio, que inclusive no estoy seguro si es de la policía. Pero claro, tú estás viendo el video un rato y de pronto lo que tú dices, hay un tiro de un francotirador, y eso es que ya es de manual. Es decir, es asombroso. Y obtienen una de esas cosas que hay que tomar en cuenta que son básicas en estas situaciones, que es ir directamente a las emociones, ¿no? Por lo cual la mayoría de la gente ya inmediatamente desactiva su cerebro, desactivas la parte relacional y dices, no, aquí lo que está pasando pues no puede seguir pasando, ¿no? Y también creo que nos pone sobre el tapete una cosa. Nosotros que tanto criticamos la manipulación mediática, pues ahora tenemos algo que criticar que es mucho más duro y que la sociedad civil y que los mismos estados tendrán que hacer algo, y tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Es decir, hemos visto que las redes sociales hicieron las revoluciones de colores, se siguen utilizando en Venezuela, se siguen utilizando en Nicaragua, pero también hay que tomar en cuenta que se usaron en el Brexit muy posiblemente. Sabemos que en Estados Unidos, pues el dueño de Facebook ha tenido que intentar justificar no sé cuántas personas, cuántos perfiles son, pero bueno, estamos hablando de las redes sociales, de la cibernética, del internet, utilizados de tal manera que aquello que se le endilgaba al comunismo soviético con la novela esta de 1984, del Gran Hermano y todo eso, se está haciendo realidad, lo estamos viviendo, ¿no? Digo esto ¿por qué? Porque un poco lo que tú decías, ¿no? No sabemos si es que existen o no las condiciones objetivas que expliquen de alguna manera también que la población proteste por algo, pero es que estamos viendo que cada vez la mente de las personas es más fácil de manipular, cada vez más.
Y además hay clarísimos elementos que indican que la propia USAID, es decir, las agencias de Estados Unidos, oficiales de Estados Unidos, han estado financiando en la preparación de determinados grupos, en este caso en Nicaragua, en otro caso en Ucrania, en otro caso en Venezuela, en otro caso en Siria, con un patrón muy similar, a veces bajo la etiqueta de la resistencia pacífica civil. En otros casos a través de otros métodos mucho más violentos, pero con un patrón en cuanto a los acontecimientos, también con un apoyo en redes sociales, apoyo en los medios de comunicación. Hoy mismo, a la mañana, escuchaba la cadena SER, Grupo Prisa, supuestamente progresista, y el mensaje era directo, la represión contra las personas que estaban hablando en ese momento en la radio, que eran universitarios. Y había solamente un mensaje, y es que tiene que caer el gobierno, porque el gobierno ha matado a gente Y ese era el único mensaje que se daba.
Sí, además es curioso el tratamiento que hacen los medios de comunicación en ese doble rasero, ¿no? Es decir, aquí cuando los universitarios no, nos manifestamos o cuando los jóvenes salen a la calle en defensa de sus derechos, son niñatos que protestan. Pero en ese caso sí adquieren una importancia, ¿no? Porque eso representan el futuro, representan... Es decir, toda esa manipulación mediática que se hace en función de qué sea el interés que se trate de sacar a la luz, es muy curioso, ¿no? Y sobre todo también la manera en la que se tergiversan los mensajes, ¿no? Es decir, ahora el foco de interés para intentar sacar el gobierno de Nicaragua es el que ha matado personas. Es decir, la protesta inicial era otra. Has creado unas condiciones donde encima supuestamente dices que ha matado a determinadas personas y ahora la protesta se gira, se va a volver sobre los derechos humanos. Es decir, todo ese tipo de cambio de lenguaje a través de los medios de comunicación y sobre todo la legitimación que se hace a través de los actores que se dicen están implicados, es decir, jóvenes universitarios, no son arrebatos, sino que se supone que forman parte de toda una reflexión, es decir, una reflexión en cuanto a que no querían que se les subieran esos impuestos. Es decir, todo este tipo de cuestiones generan también en el espectador, si bien es cierto que van al foco de la emoción, como comentaba Carlos, también genera el posicionarte a favor de estas personas, ¿no? Cuando si estás viendo otro tipo de manifestaciones, por ejemplo, como las que hemos visto aquí de Cataluña, se trataba de tergiversar completamente, de una manera completamente distinta, ¿no? Uh-huh. Cuando era salvaguardar el orden, que estaban yendo contra un poder constitucional, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, la manera en la que se manipula es muy sutil, pero también es muy burda en otro punto, ¿no? Porque se están mostrando una serie de imágenes, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, pero fueron muy brutales también en el caso de Venezuela, unas imágenes de una violencia extrema que se supone que no tendrían que publicarse, ¿no? O que no tendrían que darse ese tratamiento tan banal en los medios de comunicación y sobre todo tal y como se extienden en las redes sociales hoy en día, ¿no? Hasta el punto de que gana el WordPress foto una de las fotos de las manifestaciones de Venezuela, ¿no? Quiero decir, todas esas cosas generan una especie de opinión pública que tiene que ser políticamente aceptada, ¿no?
Un artículo interesante de Misión Verdad de Venezuela que dice cuáles son las 7 coincidencias entre las protestas violentas en Nicaragua y en Venezuela. Menciono algunas: la utilización de armamento no convencional por parte de la gente que protesta, una fuerte campaña de rumores y de guerra psicológica, como mencionaba Carlos, una manipulación clarísima de la cifra de muertos, el uso de francotiradores, la aparición de la figura del francotirador en todas estas revoluciones de colores, y la utilización o el uso de los influencers, youtubers, etcétera, del mundo de la farándula, siempre como personas que, bueno, pues que gozando de una gran popularidad en las redes sociales, con 200.000, 1 millón de seguidores, automáticamente extienden y hacen mucho más grande la bola del rumor y de la guerra psicológica.
Sí, la verdad es que es muy, muy llamativo la manera en la que se trata de llevar esto en las redes sociales, ¿no? Porque también el público al que van vinculado es un público más joven y demás, ¿no? Pero también en cuanto a la relación estética que se genera en ambas manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, el uso de las, ¿cómo se llama?, de las camisetas en la cara, es decir, todo ese tipo de maneras de generar estas barricadas, el uso de las armas no convencionales y sobre todo la medida del francotirador es muy tajante dentro de lo que significa en la sociedad, ¿no? Es decir, un francotirador sabe perfectamente a quién le va a tirar, pero dentro de la masa que recibe eso se genera la sensación de que todos estamos en peligro. Es el generar esa sociedad en la que todos podemos ser posibles estar en la diana, ¿no? Entonces ese tipo de cosas generan una especie de miedo a nivel social en el que lo ve también le transmite esa emoción que comentaba Carlos, ¿no?
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, en realización Javi Garijo, Andoni Turbe en las cámaras, hoy en la tertulia Carlos Fiallos, Ivana Belén Ruiz y José Manzaneda. En edición Ana Gil, en publicación en la web José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compay, yo no dejo el trillo para meterme en cañada.
Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino por coger la vereda.
Pero estábamos comentando porque ha abandonado Andrea. Usted está cambiando.